marco de nuestro sistema institucional. Será la mejor forma de deshacer las fantasmagorías que ya se dibujan desde la factoría de la Moncloa.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy los libaneses respiran algo más tranquilos. Así celebran el alto el fuego pactado de 10 días al que Israel ha accedido después de 6 semanas de ofensiva sobre el Líbano, más de 2.000 muertos, más de 1 millón de desplazados y pueblos enteros destruidos, aunque el ejército acusa a Israel de haberlo violado en varias ocasiones. La realidad es que en este momento hay colas kilométricas en varias carreteras del país llenas de desplazados que intentan volver a sus casas y confían en que el acuerdo se cumpla. Rania es libanesa, vive en la capital, en Beirut, y nos cuenta... ¿Qué sienten tras este acuerdo?
Hoy es un gran día, de verdad, porque es muy bonito. No sé cómo expresar este sentimiento. Ver a tantas personas que intentan regresar a sus hogares en el sur del Líbano. Qué bonito ver por una vez tanto tráfico desde ayer por la noche.
Es lo que nos cuenta Rania, que vive en Beirut. Nos dice que los libaneses, después de lo que están sufriendo en las últimas semanas, respiran hoy algo más tranquilos. Y tenemos una noticia de última hora, porque Irán ha anunciado la apertura del estrecho de Hormuz por completo. El régimen de los ayatolá anuncia la reapertura del estrecho de Hormuz mientras continúe vigente ese alto el fuego entre el Líbano e Israel. Va a permitir así el paso de todos los buques comerciales estos 9 días. Vamos a ver las consecuencias que tiene esta reapertura del estrecho de Hormuz, que imaginamos que tendrá su repercusión directamente en el precio del barril de petróleo. Cada vez que pueden pasar barcos, ese precio de los combustibles, ya sabes que bajan. Bueno, estamos ante un fin de semana en el que las delegaciones de Estados Unidos e Irán podrían además retomar las negociaciones. De hecho, el propio Trump ha asegurado que pronto puede haber acuerdo.
Tenemos que asegurarnos de que Irán no tenga armas nucleares. Es fundamental que Irán no las tenga, y ellos han aceptado. Irán ha aceptado de forma contundente. Han accedido a devolvernos el armamento nuclear que tienen bajo tierra, escondido tras el ataque con los bombarderos B-2 que hicimos contra ellos. Tenemos muchos acuerdos con Irán y creo que van a venir resultados muy positivos.
El próximo miércoles termina la tregua de 2 semanas y varios países están presionando para que se alcance un acuerdo definitivo. Aquí en España, Alberto Núñez Feijóo ha recibido en la sede nacional del PP a María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición chavista. Está en España en su primera visita a nuestro país desde su salida de Venezuela.
Yo les aseguro que cuando escribamos la historia de esta gesta libertaria y democrática, este día va a aparecer con unas letras enormes, sellando una alianza entre Iberoamérica por los valores trascendentes. Porque al final sabemos lo que nos une, y es efectivamente la historia, la cultura, el idioma, la religión, pero sobre todo esta pasión por la libertad.
María Corina Machado se va a reunir también con el líder de Vox, Santiago Abascal, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y va a mantener un encuentro con gran parte de la comunidad venezolana. Sin embargo, no hay previsto ninguna reunión ni con Pedro Sánchez ni con ningún miembro del gobierno. Y en esta tarde de viernes te vamos a dar algunos trucos para ahorrar combustible, que ya sabes que con la guerra de Irán pues ha subido muchísimo el precio del petróleo. Vamos a ver qué consecuencias tiene esa reapertura del estrecho de Hormuz. La noticia la conocíamos ahora mismo, que ha anunciado Irán. Bueno, que en esos trucos, por ejemplo, cuanto más peso llevas en el coche, pues ya sabes que más combustible se gasta. Y aún así seguimos metiendo cosas en el interior del coche, porque a veces lo utilizamos como trastero. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué llevamos dentro del coche ahora mismo que no debería estar ahí? ¿Eres de los que lo llevan impoluto por dentro o eres un poquito guarrillo, las cosas como son? Estamos buscando trucos para ahorrar combustible y resulta que el mejor consejo no es de mecánica, es de limpieza, porque llevamos el coche que parece que nos vamos de mudanza. Y con niños, ni te cuento.
Buenas tardes, gente. Pues lo siento, pero mi coche es un estercolero. Yo soy del que lo cojo, me monto, la Coca-Cola, el paquete de patata, y no, yo no era así. Yo lo tenía limpito, pero desde que me nacieron los dos niños, Eso era imposible tenerlo limpio. Y ya pues lo dejé abandonado en el olvido.
Y así, buenas tardes, así sigue. Un abrazo para ese padre valiente. Bueno, ¿qué llevas en el coche que no deberías? Que puede ser útil, absurdo, inexplicable.
A los niños hay que llevarlo siempre.
A los niños sí, por supuesto. 607-150-602.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Atlético y Real Sociedad listos para la final de Copa de mañana en Sevilla.
La gran cita del fútbol español. Todas las miradas pendientes de lo que ocurra mañana en Sevilla. Esa gran final, Atlético-Real Sociedad. Antes, el Rayo ha hecho historia. Se ha metido en unas semis europeas. Son las semis de la Conference y se meten gracias a este gol de Isi.
¡Isi, gol del Rayo!
¡Vamos!
¡Gol, gol, gol! ¡Vamos! ¡El Rayo Vallecano en Atenas! La contra que inicia Pedro Díaz. El balón a la frontal.
Y si Palazón pasa la historia del Rayo.
Pues parece que cuanto peor se ponen las cosas, ¿no? Este equipo saca la casta, saca la garra, saca el amor que lleva por este club, por todos los aficionados que han venido hoy junto a nuestros familiares. Y bueno, hemos sufrido. Quizás no haya sido el mejor partido. Es un partido muy emotivo a nivel de, ¿no?, de jugarlo con el corazón y en el cómputo general de la eliminatoria hemos sido superiores, así que a celebrarlo. Ojalá que este sueño dure mucho. Realmente no he visto los resultados que se han dado en los otros partidos, pero bueno.
Estrasburgo es el que os va a tocar al final remontar.
Bueno, no pasa nada. Trabajaremos, pero antes tenemos partido de liga también importante.
El Rayo Carlos Ganga en las semis de la Conference.
El sufrimiento griego se acabó convirtiendo en una alegría incontenible para los 1.500 vallecanos que estaban en Atenas y para todo el barrio. El gol de Isi cambia la historia del Rayo, que llega a unas semifinales europeas por primera vez. Antes parecía que el 3-0 de la ida no iba a servir para nada, porque la AEK empató la eliminatoria en el minuto 51. Y a eso se sumaron las lesiones de Alvarito y de Luis Felipe. Pero Isi marcó y el Rayo consiguió lo que quería Íñigo Pérez. Un recuerdo inolvidable para Vallecas.
A ver, creo que lo bonito del fútbol, aparte de ganar y conseguir éxito, creo que es poder avanzar en el tiempo de manera imaginaria y ver que has generado recuerdos. Y bueno, me gusta tener fotografías de momentos inolvidables y este era uno que no podía perder y no sé si nuestro fotógrafo tendrá sanción, pero la foto la tenemos.
El rival del Rayo es el Estrasburgo, Alex Salguero.
Los galos remontaron el 2-0 de la ida y le endosaron un contundente 4-0 al Mainz para meterse en las primeras semifinales europeas de su historia. El Estrasburgo es un club sucursal del Chelsea, de hecho tiene 6 cedidos de los Blues en sus filas, que ha crecido mucho en los últimos años con el dinero de Bluco. Fue el primero de la fase de grupos, marcha octavo en la Liga, no estará el ex del Alavés Joaquín Panichelli, su gran estrella que se rompió el cruzado, pero sí Valentín Barco, Enciso, el Muravet y un campeón de la Champions como Ben Chilwell.
El día 30 de abril, jueves, primer partido en Vallecas y en la Europa League. Cayeron los dos, cayó el Betis con el Sporting de Braga.
Va Horta, le pega gol. Gol del Sporting de
Ganaba
Braga.
Ganaba 2-0 el Betis y perdió 4-2. Se habla mucho el día después de Pellegrini, Andrés Ocaña.
El petardo histórico del Betis en Europa deja señalada a mucha gente, la planificación, los jugadores, pero sobre todo a un entrenador que ha conseguido una victoria en los últimos 11 partidos y al que ayer se le cayó totalmente el equipo en la segunda mitad del encuentro. Ocasión histórica desperdiciada y el run-run dentro de la planta noble de si Pellegrini será el hombre indicado para dirigir al conjunto verde y blanco la próxima campaña. Se le preguntaba al propio entrenador por un cambio de ciclo.
¿Usted considera que es el momento más bajo de popularidad para usted al frente del Betis? ¿Su momento más delicado?
Probablemente, por supuesto. Usted tiene una eliminación con la que tuvimos hoy día, con tanta ilusión de la gente pasar a semifinales. Es un momento muy duro que uno tiene que saber asimilarlo, tiene que de mañana intentar levantarse, a ver si a través de la liga podemos rematar una temporada que es más que aceptable y que desgraciadamente con hechos puntuales la están haciendo una temporada bastante complicada.
Escalera, el vestuario del Betis está muy decepcionado.
Desolación absoluta de la plantilla del Betis tras la debacle en la Europa League ante el Braga. Mitin tremendo con mayúsculas. Uno de los capitanes verdiblancos, Marc Bartra, mostraba su decepción casi entre lágrimas tras la eliminación europea.
Nos han hecho gol muy pronto y ha podido un poco también todo el nerviosismo de querer más, nos hemos precipitado más y bueno, me duele mucho porque creo que sabemos lo felices que podemos hacer a nuestra gente, a nuestras familias, a todo el Betis, a toda la afición que nos quieren un montón, nos llevan en volandas y hoy no se ha podido dar y más rabia da porque lo teníamos en nuestras manos y se nos ha escapado.
El Celta también eliminado.
Este para Suzuki, chuta Suzuki, gol del Friburgo.
Pero bueno.
Gol del Friburgo, marca Suzuki.
3-1, perdió en Vigo con el Friburgo. Habla la estrella del Celta, Aspas.
Muy orgulloso de mis compañeros, de la gente. Recuerdo aquí en octubre cuando se me hizo el homenaje. Llevábamos 7-8 partidos sin ganar en la liga. Íbamos casi en el descenso. Y yo nunca bajé los brazos ni tiré la toalla. En los 7 partidos que nos quedan, en disfrutar, hacer ese fútbol alegre que hacemos, pues para volver a seguir disfrutando una competición
europea. El Celta, Álvaro Lorenzo, muy lejos de la remontada.
Sí, no hubo remontada a corro, ni siquiera pudimos soñar con ella porque el Friburgo marcó pronto y se puso 0-3 ante un Celta que llega con el depósito justo a final de curso. Ahora Gil tiene 7 jornadas para recuperar al equipo y soñar con volver a Europa el curso que viene. Williot puso el gol del honor y Aspas acabó entre lágrimas ampliando las dudas sobre su posible retirada a final de curso.
Nos fastidia a todos por él, quedar eliminados. Es una realidad, es nuestro capitán. Sabemos que no queremos verlo así, no queremos verle fastidiado y esperemos que el impulso de la gente y el haber vivido este tiempo le dé fuerzas para poder estar el año que viene.
¿Tú qué crees que va a pasar con él?
Yo creo que va a seguir, pero es mi opinión. No es que él me haya dicho nada y creo que tampoco tenemos que forzar mucho más la situación.
Y ahora la final de Copa. A las 9 en la Cartuja, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Vamos con las noticias deportivas de los dos equipos. Empezamos con el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha volado esta mañana rumbo a Sevilla, donde ya está concentrado de cara al partido de mañana. El Cholo se lleva a todos los jugadores disponibles, aunque Jiménez y Janko es improbable que puedan llegar para el partido. Esta tarde a las 5:15, rueda de prensa oficial, a las 6, entrenamiento, y ayer en los medios del club Antoine Griezmann transmitía mucha ilusión.
Bueno, yo creo que es importante, ¿no? 2003 es hace mucho tiempo, sé que la gente está muy ilusionada con la Copa, y para nosotros no siempre nos ha costado, ¿no? Estábamos siempre cerca, pero vamos a poder jugar la final, y entonces hay muchas ganas y, como te digo, yo creo que estamos preparados, confío en mis compañeros para ganar.
En la Real, noticias del día, Mauri Diáquez.
La Real ha entrenado esta mañana en Zubieta y repetirá sesión a la tarde en la Cartuja a partir de las 8. Rino Mataracho recupera dos piezas importantísimas en su maquinaria, como lo son Mikel Oyarzabal y Jon Gorrochategui. El gran debutante de la final será el jovencísimo Jon Martín, el central, la perla de la cantera actual. En la Sartearra hablaba así antes de la gran cita de mañana.
Es un sueño para mí, la verdad que nunca hubiera pensado poder vivir una final como esta con la Real, sobre todo tan pronto, porque es verdad que para mí las etapas aquí en Zubieta han pasado bastante rápido y, lo que te digo, con muchas ganas y a ganar.
Lo más importante de la final de Copa son las aficiones. Preguntamos por la del Atlético de Madrid. ¿Cómo es el desplazamiento? Santi Duque.
Poco a poco, Corro, Sevilla se va vistiendo con los colores rojiblancos de los 22.500 aficionados del Atlético que agotaron todas las entradas y que hubieran podido llenar solos la Cartuja. Una parte se ha desplazado en el día de hoy, pero solo los afortunados que han podido conseguir alojamiento. El grueso de la afición llegará mañana tanto por carretera como en los aves y aviones charter fletados para la ocasión. El punto de encuentro para todos los rojiblancos será la fanzone situada en el Parque del Alamillo, apenas 20 minutos andando del estadio, donde habrá actuaciones musicales y una pantalla gigante para todos aquellos que se hayan quedado sin entrada.
Así ha salido la Real Sociedad de Zubieta. Marco Antonio Sande, ¿cómo es el desplazamiento de los seguidores de la Real?
Pues espectacular, están llenando las calles de Sevilla ya con ese ambiente, con esa sensacional despedida, no tan multitudinaria, curioso, como cuando se levantó el título en tiempos de pandemia, pero con mucho humo, bengalas, petardos y banderas. Antesala de la gran noche de mañana, Corro, con 29.292 realchales en las gradas de la Cartuja. La fanzone abre mañana a las 11 de la mañana, el equipo vuela en unos minutos Hondarribia.
El árbitro del partido es Alberola Rojas. ¿Qué decimos de él, Pedro Martín?
Pues sí, es el castellano manchego Alberola Rojas, que ha recibido un premio gordo como pitar una final de Copa, cuando no está disfrutando de su mejor temporada. Es octavo en mi clasificación de la temporada, pero sí cuando está siendo preparado para ser el principal árbitro español en los próximos años. Alberola Rojas, que llevará una cámara portátil, ya arbitró dos partidos entre Real y Atlético, ambos en Anoeta, y ambos con triunfo del equipo de Donostiarra, uno en Liga en 2018 y otro en Copa en 2022.
Y esta mañana la Federación Española de Fútbol, junto a la Cartuja, ha premiado a Manolo Lama. ¿Cómo ha sido, José Manuel Oliva?
Ha recibido este mediodía, sí, aquí en la Cartuja, en el estadio escenario de la final de la Copa del Rey, Manolo Lama, nuestro compañero, el primer premio de periodismo deportivo José Ángel de la Casa, que concede por primera vez la Federación Española de Fútbol. Manolo Lama estaba emocionado en el momento de recoger este galardón que hace honor a su trayectoria como periodista deportivo.
Fíjate, yo siempre digo que el mejor momento es cada día que me levanto con la ilusión de currar. Para mí ese es el momento más bonito. Yo creo que el momento que el periodista pierde la ilusión, colorín colorado, esto se ha acabado. Yo soy feliz currando con gente que le saco a lo mejor 40 años y cada día me enseñan algo nuevo.
Enhorabuena, Manolo. Enseguida, el perdón de Camavinga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código Vanessa50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, Vanessa50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Dos mensajes en el Real Madrid. El primero de Camavinga pidiendo perdón a Arantxa Rodríguez.
24 horas después de la eliminación del Real Madrid en la Champions, Eduardo Camavinga utilizó sus redes sociales para disculparse por su expulsión ante el Bayern de Múnich. El centrocampista francés posteó una foto suya en blanco y negro con un breve texto en el que simplemente decía que asumía su responsabilidad por la derrota de su equipo y que por ello quería pedir perdón a sus compañeros y a la afición. Además, para terminar, agradecía el apoyo de los aficionados y concluía con un simple escueto: a la Madrid siempre.
El otro mensaje es de Kylian Mbappé, Melchor Ruiz.
Lo hizo anoche a través de un mensaje en sus redes sociales para mandar un mensaje de ánimo y de compromiso tras la derrota y eliminación de la Champions. Dice que lo intentaron, pero que no fue suficiente, que ha sido una gran decepción para todos, que tienen que reflexionar sobre lo sucedido, y dice que el fracaso nunca ha sido y nunca será una opción en el Real Madrid. Termina el francés diciendo: prometo una cosa, comenzaremos a ganar de nuevo y lo haremos muy pronto.
El Barcelona insiste en sus quejas por los arbitrajes en la Champions. ¿Qué dice el mensaje del Barça a la UEFA? Edu Badía.
Sí, la novedad de esta segunda queja del Barça a la UEFA es que habla, se siente perjudicado a nivel económico. De hecho, el club ha dejado de ingresar unos 20 millones de euros por no lograr sus objetivos en Europa. El Barça también expresa su sorpresa y no entiende el no de la UEFA en la queja anterior y destaca un total de 7 errores en los dos partidos ante el conjunto de Simeone, poniendo el foco en las dos rojas a Cubarsí y Eric García y en los penaltis no pitados por las manos de Pubill y el empujón a Dani Olmo.
Cristiano Ronaldo compró una parte de la Almería y Messi, ¿qué compra? José Luis Gil.
La Unión Esportiva Cornellá. No han trascendido muchos detalles, pero el acuerdo incluye la compra del primer equipo y la estructura del fútbol base, dejando al margen la fundación del equipo catalán. El Cornellá opta ahora mismo a ascender a segunda red, después de una época brillante donde se midió en Copa a Barça, Madrid y Atlético. Es la cuna de jugadores como David Raya, Jordi Alba o Gerard Martín. Es la cuarta actividad empresarial que cierra Messi, que ya cuenta con participación en un club uruguayo, otro de Rosario y el propio Inter de Miami.
Este fin de semana no hay jornada de primera, pero sí de segunda y empieza esta tarde con el líder, el Racing de Santander, que juega hoy. Jaime del Olmo.
El líder Racing, feliz tras la goleada al Almería del domingo, abre una nueva jornada de liga esta tarde a las 8:30 en Anoeta contra la Real Sociedad B, con la intención de que no se repitan los errores de la última salida en Andorra y aumentar momentáneamente a 7 puntos la distancia con la zona que está fuera del ascenso directo. José Alberto sigue sin contar con Facu en defensa, ni Mario sancionado, pero recupera a Salinas. El Sanse también tiene bajas, como la de Ochieng, o los tres chavales que estarán con Materacho en la final de Copa del Rey del sábado en Sevilla.
A las 9 se juega en Las Palmas Leganés y mañana partido de España, las de Sonia Bermúdez contra Ucrania, camino del Mundial de Brasil. Andrea Peláez.
A las 4:10 viaja la selección española en tren hacia Córdoba para jugar el segundo partido de esta ventana de clasificación para el Mundial. Mañana a las 4 en el nuevo Arcángel frente a Ucrania. Se esperan rotaciones en el 11. La única baja es la de Patrick Guijarro, que abandonó la concentración por un esguince de tobillo sufrido en Wembley. España, recuerdo, es segunda de grupo tras caer ante Inglaterra, aunque aún quedarán dos encuentros más, incluida la vuelta en Palma en junio contra las inglesas.
Final a 4 de la Champions Juvenil. Juega el Real Madrid a semis contra el Paris Saint-Germain. Daniel Asenjo.
La fábrica
afronta el reto de conquistar su segunda Youth League en la Final Four de Lausana. El primer escollo para los chicos de Álvaro López esta tarde a las 7 menos cuarto ante el PSG en semifinales. Una victoria del Real Madrid le metería en la final que se disputa el lunes. El rival, Brujas o Benfica.
Vamos ahora con el baloncesto.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
Última jornada de la fase regular. El Real Madrid le ganó ayer al Estrella Roja. ¿Qué quiere decir esto, Pilar Casado?
Una victoria contundente, lo que matemáticamente le da ventaja de campo en el playoff. A los de Scariolo, que han ganado 18 de los 19 encuentros jugados en el Palacio, les costó un poco arrancar ante un rival que se jugaba mucho también, pero que terminó claudicando ante los bases blancos la intensidad de Usman Garuba, Gesoña y compañía. El Real Madrid debe esperar al resultado del Dubai-Valencia para saber si es segundo o tercero y a partir de ahí su posible rival en el playoff.
Por eso preguntamos por el Dubai-Valencia. Fermín Rodríguez.
Valencia Basket juega esta tarde a las 8 en Sarajevo ante un Dubai Basketball que estrena entrenador y se juega sus opciones de play-in. Los valencianos, que recuperan a De La Rea, si ganan serán segundos de la liga regular y si no terceros.
El que se la juega es el Barça, que recibe al Bayern. Matemáticas, Albert Díez.
El futuro del Barcelona en Europa pasa por ganar al conjunto alemán, que no se juega nada. Cara a cara los dos técnicos que han levantado la Euroliga con el Barça, es decir, Xavi Pascual y Svetislav Pešić. Puede volver Satoranski. Si el Barça gana, asegura la repesca del play-off. Empieza la jornada décimo, puede acabar octavo. El duelo, el partido a las 8:30 en el Blaugrana.
Damos cuenta, Roberto Arrillaga, de la derrota de Baskonia sin nada que hacer ayer frente al Partizan en Belgrado.
Baskonia concluye ayer la Euroliga con 13 victorias, las mismas del año pasado, pero con 4 partidos más. Los de Galbiati han tenido una liga irregular, plagada de lesiones y sobre todo con un muy mal comienzo que ha lastrado toda la competición. Ayer en el último partido en Belgrado, el rebote ofensivo de los serbios y el poco acierto en los tiros abiertos de 3 del equipo vasconista impidieron la quinta victoria consecutiva del equipo vasconista, que cayó 91-79 en el último partido de la Euroliga frente a Partizan.
Dos noticias en el tenis. Primero vamos al Godó. Allí solo nos queda Rafa Jodar. ¿Cómo va el día, Juan Arias?
Ya tenemos clasificados para semifinales a Medvedev y Rublev. Ambos se enfrentarán en semifinales mañana a las 4. Musetti contra Fis y sobre las 6 de la tarde Rafa Jodar, el madrileño único español en el cuadro, se enfrenta a Cameron Norrie.
Mala noticia para el tenis en Madrid, no va a estar Novak Djokovic. Ángel García.
A la espera de ver qué sucede con Carlos Alcaraz y con Jannik Sinner, que ninguna de las dos participaciones está confirmada en el próximo Mutua Madrid Open, el que se cae es Novak Djokovic, que ha anunciado que todavía no está recuperado de las pequeñas molestias físicas que tiene y que no va a poder jugar este año en Madrid. Ya su participación el año pasado sonó un poco a despedida. Veremos si volvemos a ver jugar al tenis a Novak Djokovic en Madrid.
Acaba de hablar Carlos Miquel con los líderes del Mundial de Fórmula 1, con Russell y con Antonelli. ¿Qué te han contado, Carlos Miquel?
Parece mentira que Kimi Antonelli sea tan joven, que tenga apenas 19 años de edad, porque dice que no le afecta la presión de que su país esté volcando con él y piense que puede ser el próximo campeón del mundo. Sí que nos ha contado que, ojo, que están ante una ocasión de oro, tanto él como Russell. Y respecto al británico, primero ha dicho que seguro va a estar en Mercedes el año que viene, que habrá cambios en el reglamento para que la calificación sea a tope desde Miami, y también ha hablado del Mundial, de si piensa en el Mundial. Le he preguntado por eso y dice que no, que Ferrari 2022 iba de cine y luego se fueron para atrás. Vamos a escucharle.
Solo pienso en ir carrera a carrera. El Mundial ni siquiera está en mi cabeza. Intentaré maximizar mis prestaciones en cada gran premio y ya contaremos los puntos al final del Mundial.
Situamos ahora la carrera de ciclismo Gran Camino, cuarta etapa, Pepe Torrente.
Es etapa reina entre Sincio de Limia y el Alto de Cabeza de Meda. Tres corredores por delante, Bermaque, Schiffer y George Bennett, a 4 kilómetros de la línea de meta. Muy cerquita está el pelotón donde viaja el líder Alessandro Pinarello del NSN.
Para Center esta noche se conocen los dos últimos clasificados para los playoffs. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. A partir de la 1:30 de la madrugada, los Magic reciben en Orlando a los Hornets. El que gane será octavo del Este y se medirá en primera ronda de playoffs a los Detroit Pistons. El que pierda quedará eliminado. Y a continuación, pasadas las 4 de la mañana, los Warriors visitan Phoenix para medirse a los Suns en la lucha por la octava plaza del Oeste. El vencedor se cruzará con los Thunder en primera ronda y el perdedor dará por finiquitada su temporada.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 estamos, por supuesto, en Deportes COPE. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano?
Bueno, estamos en la búsqueda esta semana. Y el que no la haya encontrado ya, no la va a encontrar.
Exactamente.
Es una ciudad alemana, viendo que juega el Madrid en Múnich. Una bella ciudad alemana, así que recuerda las pistas. Y tenemos ahí una resolución sonora.
Sí, debe ser bonita la ciudad que estamos buscando, porque, entre otras cosas, después de la Segunda Guerra Mundial la tuvieron que hacer entera nueva. Porque, claro, con los bombarderos que tiraron allí, pues la dejaron arrasada. Una ciudad de Alemania oriental, prusiana, por la que pasa el río Elba, y que tiene un equipo de fútbol. De esa pista no te la da, pero te voy a decir ahora. Tiene un equipo de fútbol que está en la segunda división, porque cuando se reunificaron las dos Alemanias nunca ha destacado mucho, aunque fue campeón de la Recopa, ¿eh? El único equipo de fútbol que ganó un título con la Alemania Oriental. Pero sobre todo, tienen un equipo de balonmano magnífico, que entre otras cosas es campeón de Europa.
Muy bien,
esta ciudad es esta.
Esta es la resolución.
Hoy viajamos a la antigua Alemania del Este. A poco más de 100 kilómetros al oeste de Berlín se encuentra la capital de Sajonia-Anhalt. En su catedral yace el fundador del Sacro Imperio Romano-Germánico, Otón I el Grande. El río Elba baña la ciudad y con sus numerosos parques y bosques se convierte en la segunda ciudad más verde de Alemania. Gracias a los españoles que viven en ella, hoy la conoceremos. Bienvenidos a Magdeburgo.
Magdeburgo, a Magdeburgo, ha dicho el compañero. Creo que esto es Viajeros 4, que a ti te gusta mucho, pues esta es la resolución.
El río Tom, ¿eh?
Magdeburgo es la resolución y el ganador, Alicia Rodríguez, es...
Sí, esta semana lo ha acertado Ramón Arcos.
Ramón Arcos, pues para él, pues haberlo acertado y algún regalito tendrá Ramón Arcos.
Exactamente, sí.
Muy bien, Pedro, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Producto del partidazo, la conversación sobre lo que hay que hacer en el Real Madrid.
Para mí la clave es el entrenador. ¿Tú vas a traer un entrenador para el que le vas a dar confianza y le vas a permitir trabajar? ¿O va a depender de que los resultados en octubre o en noviembre sean malos? Porque es que entonces quédate con Arbeloa, que ya conoce a la plantilla y que tiene una buena sintonía con la plantilla, parece. Yo creo que no es el entrenador mejor.
¿Tú apuestas por la continuidad de Arbeloa?
Espera, creo que hay entrenadores mejores que Arbeloa. Pero si vas a traer a Arteta, pongo un nombre, para que pase como con Xabi Alonso, que no con octubre y noviembre, en cuanto pierde cuatro partidos, le quitas la confianza, quédate con alguien
¿cuatro?
De la casa.
¿Cuatro? No, uno.
Yo es que creo que el Madrid no iría por una... O sea, creo que si se mueve en este mercado, será para rendimiento inmediato, tanto en futbolistas como en entrenador. O sea, ya un tercer año en blanco, no. Claro. O sea, ya van a ir
rendimiento inmediato.
Mónica.
No, es que a mí me llama mucho la atención lo de quieren un entrenador que gestione los egos. Pero vamos a ver, si tenían Ancelotti, que nadie mejor que Ancelotti para gestionar egos, y se tuvo que ir Ancelotti. Si vino Xabi Alonso, que intentó precisamente gestionar eso y le echaron...
No, perdona. No. Es que cuando hubo un problema con un ego, se pusieron
por
de
eso,
lado del ego. Se pusieron de lado del ego.
Es lo que iba a decir.
En arroba deportes COPE. A ver qué preguntamos, Alicia.
Sí, hoy hemos preguntado si no sigue Arbeloa, de estas cuatro opciones, ¿cuál te gustaría más para el banquillo del Madrid? para la próxima temporada, el alemán Klopp, el francés Deschamps, el italiano Conte o el argentino Pochettino, y ha ganado Klopp con un 76%.
Bueno, no es que haya ganado, ha barrido Klopp, segunda opción, muy lejos, Pochettino 10% y luego Deschamps y Conte. Bueno, lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. En 1892 nacía Tolkien, creador del universo del Señor de los Anillos. Conan Doyle publicaba las aventuras de Sherlock Holmes y se fundaba el Liverpool, el equipo de fútbol. O lo que es lo mismo, un viaje por la Tierra Media, un recorrido por la Inglaterra victoriana y un equipo cuyo lema es «Nunca caminarás solo». Pero hay algo más que animaba ese año a moverse. Salía al mercado el primer tractor de la historia. Su creador jamás hubiera imaginado que fuera utilizado para lo que hoy vamos a hablar. Un tractor por el camino de un santo. Bueno, por todo esto, Jon Uriarte ha decidido elegir la palabra tractor para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Palabras. Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Jon Uriarte.
Pues mira, he mirado en la RAE qué es lo que dicen sobre la palabra tractor y dice, abro comillas, vehículo de motor con ruedas u orugas diseñado para labores agrícolas, forestales o de obras. Es lo que dice el diccionario sobre esta palabra tractor, pero claro, hay quien cree que, como tú has dicho, su destino puede ser muy diferente. ¿Tú que eres tan osada, has montado en tractor alguna vez?
No, nunca. ¿Tú sí?
Sí, porque claro, lo que es tener familia de campo, pues sí he subido en alguno de los tractores, sin duda alguna. Conducir no, pero montar sí. Y te diré que es un vehículo de trabajo para el campo, pero también puede formar parte del lenguaje político. Te voy a recordar a Aitor Esteban, portavoz del PNV en ese momento, y a Mariano Rajoy, que era por entonces presidente del gobierno.
Si bien me quieres, Mariano, da menos leña y más grano.
Más leña y más grano, claro. Yo, a mí lo único que se me ha ocurrido es... Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor. Es lo único que se me ocurre a estas horas de la tarde.
Tengo un tractor amarillo.
Fue tal el éxito que tuvo lo de Aitor Esteban que Mariano Rajoy le paraba a la gente por la calle para decir que dijera y repitiera eso, ¿eh?
Totalmente. ¿Quién le iba a decir a la palabra tractor que acabaría en el Congreso de los Diputados? O en el Camino de Santiago.
¿Sí?
Y eso que en esta casa conocemos bien ese recorrido.
Bueno, en especial un peregrino que todos los años lo recorre. Hablamos del hobby de COPE, Carlos Herrera.
Pues queridos amigos, hoy es la última etapa.
Ya está.
Digamos la etapa fuera de concurso, ya entre Corcubión y Finisterre.
Sí, señor Frodo, al fin se acabó.
Y supongo que estos animales se volverán al bosque. Hobbit, ¿vais a volver al bosque o qué vais a hacer?
Tomás Beff, mis valientes hobbits.
Bueno, pues ahí adiós, está Carlos adiós. Herrera, el gran Carlos Herrera, que todos los años hace el Camino de Santiago, muy bien acompañado de sus hobbits, ¿eh? Como
sí,
él
sí.
Los ha bautizado. Bueno, y como él, millones de personas que han hecho el camino a lo largo de la historia, la mayoría a pie, pero también a caballo, John.
Bueno, o en bicicleta. Bueno, pero hay quien lo hace de una manera singular.
En tractor, ese vehículo al que tantas canciones también se han dedicado.
Empieza a temblar cuando escuchas el motor. Da paso libre al rey del tractor.
Ah, ¡Ay, ese rey del tractor! Ese rey del tractor.
O el tractor amarillo, ¿no? También, eso
también
me viene a la
claro,
cabeza.
Sí te iba a decir, de Zapato Veloz. Son canciones que toda la vida han sonado y seguirán sonando dedicados a ese vehículo.
Bueno, lo que nos interesa, ¿qué lleva a alguien a hacer el Camino de Santiago subido a un tractor? Pues un grupo de 11 amigos procedentes de diferentes puntos de España ha puesto en marcha una iniciativa poco habitual, recorrer el camino a bordo de 9 tractores, algunos con más de medio siglo de antigüedad. Y para explicarlo tenemos a Eugenio Cabau y a Isabel Laporta, un matrimonio que hará ese camino en tractor. Eugenio, Isabel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, además estáis a puntito de salir porque mañana es cuando empezáis esta aventura a hacer el Camino de Santiago subidos a un tractor. Oye, ¿esta idea cómo nace?
Vamos a ver. Somos un grupo de amigos de diferentes puntos de España que nos gusta hacer viajes y últimamente pues llevamos ya más de 10 años haciendo viajes por toda la geografía española en tractores. Pero no en un tractor cualquiera, sino en tractores antiguos clásicos. Tractores que, como bien has dicho antes, tractores que tienen más de medio siglo. ¿Vale?
Oye,
entonces,
lo único...
Sí.
No, te iba a decir, antes de seguir, luego hablaremos de cómo son, son los vehículos, etcétera, etcétera. Pero en casa, Isabel, entre nosotros, aquí que estamos los cuatro, de los dos, ¿quién convenció a quién?
Eugenio. Siempre es Eugenio el que me convence. En estos viajes, siempre es Eugenio el que convence. Y no poco, además,
Pero claro, Isabel, una cosa, dices, es que me convence para estos viajes. ¿Es el primero que hacéis en tractor?
No, lo he acompañado en algunos viajes, pues hemos recorrido La Rioja, hemos recorrido Cantabria, hemos hecho también Soria. Lo he acompañado en el tractor. He sido acompañante también en un vehículo, en un coche, pero en el tractor.
Oye, pero ¿por qué viajáis en tractor, Eugenio? ¿Por qué os gusta moveros de esta manera?
Bueno, nosotros, Isabel y yo, pues somos nos gusta mucho viajar. Hemos viajado en coche bastante, hemos viajado en moto, también somos viajeros de moto. Hemos viajado por España, por el mundo, bueno. Y hace 10 años descubrimos que hay otra forma de hacer turismo y de viajar, que es en tractor. Y es completamente diferente a la moto y completamente diferente a hacer un viaje en coche. Siempre digo lo mismo, haces el mismo viaje en tractor, en coche o en moto, y son 3 viajes completamente diferentes.
Uh-huh. Oye, ¿cuál es el camino que habéis elegido en este caso, el Camino de Santiago?
Pues si quieres te voy enumerando. Vamos a intentar hacer el camino lo más paralelo posible al camino original, al camino que hacen los peregrinos. Uh-huh. Hay que decir que salimos de un pueblecito de la provincia de Huesca, que se llama Berbegal, que es un pueblo muy bonito, es un pueblo pequeñito, pero es un pueblo muy bonito, por el cual pasa también el Camino de Santiago, ¿vale? Y entonces desde Berbegal haremos el recorrido que será a Borja, provincia de Zaragoza. De Borja, la segunda etapa será Santo Domingo de Silos, Burgos. Uh-huh. Luego la tercera etapa será Sahún, que ya estamos en la provincia de León. La cuarta etapa será Villafranca de Bierzo. Y la quinta etapa ya será Arzúa. ¿Vale? Y al día siguiente ya llegaremos a Santiago. Uh-huh. Ese será el camino que
son unos 830 kilómetros, ¿no, Eugenio?
Sí, correcto.
Y, oye,
correcto.
¿A qué velocidad vais a ir con el tractor? Claro, pues, no alcanzáis grandes velocidades, tenéis que ir despacito.
No, sí. Además, siempre nos tenemos que adecuar al tractor que menos corre, para no perderlo. Entonces, claro. hemos calculado que sacaremos sobre entre 20 y 22 kilómetros por hora. ¿Vale? Claro, ahora, rápidamente, ¿cuántos kilómetros diarios? Pues estamos hablando de 150 a 170 kilómetros diarios.
¿Esto en horas cuántas son?
Pues, si no me equivoco yo, estaremos conduciendo de 8 a 10 horas.
No está mal, ¿eh? No está mal, subidos al tractor.
Más paradas y etcétera, etcétera. Pero hay que decirlo, tractor clásico antiguo, que tienen más de 50 años.
Oye, ¿y cómo son esos tractores, Eugenio? Cuéntanos, haznos la fotografía de ese tractor en el que vais a estar montados tu mujer y tú.
Bueno, yo el tractor que voy a llevar es, en esta ocasión, es la primera vez que salgo con él. O sea, no lo he probado en carretera, pero bueno, esperemos que vaya todo bien. Es un tractor marca Ford, fabricado en Estados Unidos, que vino a España en el año 72. ¿Vale? Pero, por ejemplo, el chico que viene de Cataluña es un tractor Lanz, fabricado en España también, que es el del año 50 y pocos. 50 y también 53, 54 andará. Los demás son unos John Deere, hay un Gunder fabricado en Alemania, también de 50 y pico años, de los años 60. Y los demás John Deere, pues fabricados en España.
Bueno, vehículos antiguos que están,
que él colecciona,
que están restaurados,
¿eh?
Y que tú coleccionas porque tienes unos cuantos tractores. Claro, son muchos kilómetros, sí. Son, como decimos, tractores que tienen unos cuantos años. Puede haber averías, Eugenio.
Puede haberlas. Y con la experiencia que tenemos de otros años, siempre suele haber alguna. Intentamos resolverla sobre la marcha porque todos entendemos los tractores, sabemos cómo funcionan. De hecho, los hemos montado y desmontado nosotros. Entonces, somos conocedores de lo que llevamos entre manos. De no ser una avería muy, muy grande, normalmente la resolvemos sobre la marcha, sin ningún problema. Se van resolviendo.
Es curioso porque, claro, yo como amante de los clásicos, Pilar, que tú sabes, yo conozco a gente que va en coche, que va en moto, que va en camión, pero me ha llamado la atención que exista también este mundo del tractor.
Totalmente.
Y que, como han dicho ellos, arreglan y reparan. ¿Hay gente joven que se ha apuntado a esta aventura?
Pues hay gente joven que se ha apuntado a esta aventura. Pues es tan joven que ni siquiera tiene el carnet. Están esperando a sacarse el carnet con 18 años para participar en esta aventura. Pero sí hay gente joven, sí.
Sí.
Sí hay gente joven. En este caso, en este caso que vamos a hacer este viaje, no. Porque el problema que, uno de los problemas que tuve a la hora de organizar este viaje fue decidir con quién hacíamos el viaje. Porque a quién dejas sin venir, a quién viene y quién dejas. Entonces fue ahí un examen un poco duro. ¿Vale? Pero sí hay gente joven, sí. Sí hay gente joven y muy apasionada. Sí.
Isabel, que estás muy, muy callada, cuéntanos. Sí, ¿es cómodo viajar en tractor?
Pues sí, yo voy cómoda, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que sí. Sí, porque, como bien ha dicho Eugenio, desmonta hasta el último tornillo del tractor. El tractor en un momento dado ocupa 40 metros cuadrados en el suelo, ahí todas las piezas
desperdigado todo.
Para limpiarlas, pintarlas, bueno, adecuarlas bien. Y entonces la verdad es que consigue ganar espacio y realmente vamos los dos bien sentados. Yo voy muy cómodo. De hecho, me permite leer y me permite hacer cosas. Sí, la verdad es que muy bien. Y observar bien el paisaje, porque quería reseñar, sí, si nos importa, que cuando hicimos un viaje por el Alto Aragón, dado que nosotros somos de Huesca, cuando hicimos la ruta del Alto Aragón, descubrí caminos por los que había pasado miles de veces, que no había visto saltos de agua y no había visto paisajes, descubrí nuevos paisajes, dada la altura y la poca velocidad que llevamos en la ruta.
Claro, lo que decía Eugenio, ¿no? Viajar en coche, viajar en moto, viajar en tractor, aunque pases por el mismo sitio, supone tres viajes diferentes y, claro, yendo a esa altura y a una velocidad de 20, 25 kilómetros por hora, pues puedes disfrutar completamente del paisaje y apreciar detalles que cuando vas en el coche a más velocidad pasarían inadvertidos. Oye, pues es un pedazo viaje, es una pedazo aventura esta que vais a emprender mañana mismo, el Camino de Santiago en tractor, que van a hacer Eugenio, su mujer Isabel y amigos, subidos a 9 tractores. Gracias a los dos por estar con nosotros y buen camino.
Y a vosotros, Pilar, gracias.
Que lo disfrutéis mucho. Gracias a los dos.
A todos.
Muchas gracias.
¿Quién nos iba a decir que tractor iba a dar tanto de sí? Una palabra que parece destinada al campo y, sin embargo, puede ser destinado a algo tan especial como el Camino de Santiago.
Gracias,
por eso ha sido elegido.
Un
beso.
ha anunciado la reapertura total del estrecho de Hormuz mientras dure la tregua en Oriente Medio. Hay que tener en cuenta que ayer a las 11 de la noche empezaba un alto el fuego entre Israel y el Líbano durante 10 días, que se suma al que ya estaba acordado entre Estados Unidos e Irán. Pues esto ya está provocando una bajada en el precio del petróleo. Para que te hagas una idea, este viernes ha comenzado con el petróleo en 98 dólares y en cuanto se ha conocido el anuncio de Irán ha bajado inmediatamente hasta los 89. Pero bueno, no nos engañemos, ¿eh? Esta bajada no la vamos a notar inmediatamente en nuestros bolsillos, en las gasolineras, y la situación además sigue siendo tan inestable que en cualquier momento el barril de Brent puede dispararse de nuevo. Por eso es importante saber cómo podemos ahorrar en combustible. Por ejemplo, ¿sabías que entre el 30 y el 50% de la gasolina que consume nuestro coche depende directamente de nosotros, de nuestra forma de conducir? En los próximos minutos vamos a darte algunos trucos para ahorrar, para que el depósito te dure un poquito más. Juanjo Jiménez lleva 20 años trabajando como mecánico, es dueño de un taller en Murcia y además crea contenido en redes sociales sobre su trabajo. Juanjo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Juanjo, vamos por partes. Lo primero, mantenimiento y presión de las ruedas, que creo que esto es importantísimo, ¿no?
Sí, importantísimo, porque unas ruedas que no, unos neumáticos que no tengan la presión adecuada, digamos, van a hacer que nuestro vehículo, nuestro coche en este caso, se sienta más pesado y tengamos que darle un poquito más al pedal del acelerador, pues para alcanzar la velocidad que queramos alcanzar. Eso lo que conlleva es que son unos euritos más de gasto por depósito de combustible.
Y se nota, se nota. Oye, ¿cada cuánto tiempo tendríamos que controlar la presión de las ruedas, Juanjo?
Pues mira, ya depende lo obsesionado que esté cada uno con su coche y por conducir bien, por la buena praxis en la carretera. A mí me gusta cada mes, pero bueno, ya de forma genérica, a mí me gusta recomendarlo a la gente, tanto en taller o a la gente que me pregunte, cada 3-4 meses o cada cambio de estación es recomendable revisar la presión de los neumáticos de nuestro coche, claro.
Bueno, estamos ya en nuestro vehículo, en nuestro coche, estamos conduciendo y aquí siempre se dice que la base del ahorro está en utilizar marchas largas, revoluciones bajas. ¿Esto siempre es así?
Actualmente, si nos ponemos en situación, digamos que los últimos vehículos, los últimos años, los últimos modelos que tenemos ahora mismo en el mercado, tienen una electrónica muy avanzada y cuanto, digamos, más despacio vayamos, menos revolucionados tengamos el motor, sí que es cierto que la gestión electrónica del vehículo va a ayudar a que el gaste menos. Pero si nos vamos a unos coches mucho más antiguos, mucho más, digamos, vamos a poner antes de la pandemia, 10 años, 6 años y demás, ahí nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, hay coches que nos pueden gastar más combustible, por ejemplo, yendo a 110 kilómetros por hora que a 120, porque a 120 kilómetros por hora, por ejemplo, nos va a gastar mucho menos, dado que el fabricante lo ha querido así.
Uh-huh. ¿Y velocidad más o menos constante, sin acelerones ni frenazos?
Sí, por supuesto. Velocidad constante, como el coche bien revisado, por supuesto, y evitando frenazos y acelerones. Eso es la mejor manera, sin duda.
Oye, Juanjo, si hay atascos, ¿qué hacemos? ¿Apagamos el coche? ¿Lo ponemos en punto muerto? ¿Qué hacemos en esta situación? Porque en las grandes ciudades nos pasa.
Sí, en las grandes ciudades lo que pasa es que, bueno, que un atasco, pues tener el coche arrancado, pues supone al final un gasto. Lo que podemos hacer para ahorrar, primero, tener en cuenta si la batería de nuestro coche está en perfectas condiciones, para así ir apagando el coche si la parada supera más de 2 minutos de tiempo. Esto es muy importante. Y luego, si nuestro coche dispone del sistema, desde a partir del 2010 para adelante, del sistema Start-Stop, que prácticamente todos los vehículos lo tienen, pues podemos hacer uso de él, conectarlo, y cada vez que se pare el coche, pues el coche se para. Luego, cuando queramos iniciar la marcha, el coche se arranca y así ahorraríamos combustible. Sí que es cierto que luego, por otro lado, no es beneficioso porque, el motor de arranque, que es el que arranca el motor de combustión de nuestro vehículo, pues sufre más desgaste, la batería sufre más desgaste, pero in situ, en el momento, vamos a tener un ahorro de combustible, claro.
El modo eco, los coches que lo tengan, ¿cuánto nos puede ahorrar?
Muchísimo. Y más como lo que te he comentado antes, con la gestión electrónica, los vehículos actuales, de hace 2-3 años para atrás, los vehículos más modernos, el modo eco, que también viene un poco por las normativas euro, un poco ya perfeccionado, nos va a hacer que ahorremos muchísimo dinero en combustible, nuestra conducción sea más eficiente y al final se repercuta en nuestros bolsillos, y más como está últimamente el combustible de caro, ¿no?
Juanjo, entramos en el tema de la temperatura. Lógicamente, cuando hace frío vamos con la calefacción puesta y ahora que empieza el calor, pues vamos poniendo el aire acondicionado y esto se nota y mucho también en el consumo del coche.
Sí, bueno, sobre todo los coches más antiguos se nota bastante. Tenemos que entender que hay otro motorcito dentro del capó de nuestro coche que lo vamos a activar para que nosotros vayamos dentro del habitáculo del vehículo, vayamos frescos, vayamos a gusto conduciendo. Eso implica que el motor de combustión de nuestro coche tiene que mover también ese motorcito, que por cierto se llama compresor de aire acondicionado, que es prácticamente igual que el que tenemos en nuestras casas, pero reducido, y eso hay que moverlo, y eso provoca un gasto. Al final sí que es verdad que es mínimo, pero también provoca un gasto.
Pero si pones también, por ejemplo, el aire acondicionado, lo pones a una temperatura muy fría, muy baja y a toda potencia, ¿eso se va a notar también en el consumo?
En los vehículos más modernos, que digamos, ese motorcito que te he comentado antes, ¿sí? El compresor de aire acondicionado, este geometría variable, pues bueno, sí es verdad que va a tener más o menos rendimiento, uh-huh, dependiendo de la temperatura que escojamos. Todo lo contrario de los coches antiguos, que siempre va a ser todo nada. Lo enchufamos, tiene más gasto, lo desenchufamos, menos gasto.
Bueno, salimos de vacaciones y tenemos que meter en el maletero lo que nos vamos a llevar. ¿Cuánto influye lo que llevamos, es decir, el peso de nuestro equipaje? ¿Cómo cargamos el coche en definitiva en el consumo del vehículo?
Muchísimo, muchísimo, la verdad, porque a veces nos llevamos la casa a cuestas y la casa a cuestas lleva dentro del coche una consecuencia, y es que tenemos que pisar más el pedal del acelerador para alcanzar una velocidad de crucero por la autopista, por la carretera. Eso conlleva más consumo. Es física pura. Cuanto más pesa un elemento, más energía se necesita para moverlo.
O sea que lo del portaequipaje, si lo podemos evitar, mucho mejor, ¿no?
Sí,
llevar
sí, yo,
justo lo necesario.
A mí, personalmente, a mí me gusta llevar mi coche lo más liviano de peso posible, porque yo sí lo noto, yo sí lo noto en mi coche.
Juanjo, si estamos pensando en cambiar de coche, por ejemplo, ¿qué nos recomiendas para utilizar uno que consuma lo menos posible? Porque siempre, bueno, se ha dicho, ¿no? Y era así, que los diésel consumían menos, pero ahora mismo fíjate cómo está el precio del diésel, 30 céntimos más caro que la gasolina 95 de media. ¿Qué nos aconsejas?
Bueno, aquí hay muchos clichés, digamos, aprendidos del pasado, como que el diésel gasta menos y demás. Digamos que esto hay que abrirle el abanico muchísimo. ¿Qué coche comprarse hoy en día? Hay mucha incertidumbre dependiendo dónde vivas por el tema de las zonas de bajas emisiones. Si el diésel o gasolina, eléctrico, híbrido. Yo lo que recomiendo es comprarse, si no tienes zona de bajas emisiones cerca o no vas a tener que entrar en una zona de bajas emisiones, comprarse un 100% de combustible interna gasolina, uh-huh, y si por lo que sea, por un casual, necesitas una pegatina eco, una pegatina azul y demás para poder entrar a un centro de una ciudad, un centro de un casco urbano de bajas emisiones, pues un vehículo que tenga esas características. Normalmente los gasolina híbridos.
Uh-huh. O sea, tu apuesta es un gasolina por encima del diésel, y si tenemos que entrar en ciudad y ahí ya tenemos la zona de bajas emisiones, tirar mejor por un híbrido. Juanjo, con todas estas cosas de las que hemos hablado, ¿cuántos euros nos podemos ahorrar por depósito si seguimos estas recomendaciones?
Bueno, si lo miramos con la vista corta, sí que es verdad que no es un gasto excesivo, pero si lo ponemos encima de la mesa en un cómputo global de un año, si hacemos cuentas, uh-huh, en un año, pues mira, cada depósito me estoy ahorrando a lo mejor 1,50 euros, 3 euros, me invento. Si lo vamos sumando semana a semana, mes a mes, y llegamos a final de año, pues a lo mejor esta tontería de aligerar peso del vehículo todo lo que se pueda, tenerlo bien mantenido, los neumáticos a su presión indicada, una conducción eficiente, el modo eco, todo lo que hemos hablado antes, pues a lo mejor nos sorprendemos y hay cantidades de, a lo mejor, de 100, 200 euros al año, que oye, hoy en día no está nada mal ahorrarse eso, ¿no?
Es dinerillo, es dinerillo. Sí. Oye, un ahorro por aquí, otro por allá, pues todo se nota, todo suma. Pues Juanjo Jiménez, mecánico, dueño de un taller en Murcia y, como decimos, también divulgador en redes sociales sobre los coches y sobre su trabajo, sobre la mecánica. Juanjo, gracias por todos estos consejos que nos has ofrecido esta tarde.
Gracias a vosotros y que tengáis una muy bonita tarde.
Gracias, Juanjo, igualmente. El mensaje está bastante claro, Rosa Rosado. Tenemos que aligerar el coche porque resulta que a veces en el maletero tenemos un segundo trastero.
Y no solamente en el maletero, por ejemplo, ese abrigo que ya no es invierno y lo sigues teniendo en el asiento de atrás, o las botas de agua por si acaso, la bolsa del gym al que ya no vas desde enero, un paraguas que encima está roto, por ejemplo. botellas vacías. Hay gente que es muy guarra, ¿eh? Tiene el coche lleno de cosas, también te digo. O incluso cosas más raras.
Yo me subí una vez en un coche de un médico lleno de diarios. Había diarios hasta del año 62.
¿Qué te parece? Que más que un coche parece una furgoneta de reparto.
Sí. Lo que pasa, yo soy un poco así, ¿eh? Yo utilizo el maletero trasero. Ya te conté lo de mi máquina de coser.
Sí, eso es muy fuerte.
Y
eso
lo pesa, último es que llevaba un robo de cocina.
También, eso pesa.
Y lo he llevado tanto tiempo que se me había olvidado. Entonces, llevé el coche al taller y cuando me lo devolvieron, abrí un día el maletero y dije, ¡ah! Si se han dejado una caja. Pensaba que eran los del taller y no, la caja era mía, que llevaba el robo de cocina y se me había olvidado. Robo de cocina que tenía muchísimos años.
Eso es lo
pues
que
eso
nos pasa.
Pesa y estoy tirando ahí energía, combustible.
Efectivamente, nos pasa que dejamos cosas en el maletero que
y se olvidan.
Exactamente.
Y si no abres el maletero, pues se olvidan.
Y luego también yo he pensado que este señor que lleva los diarios en su coche, posiblemente porque su mujer le ha dicho, en casa no entran. Claro, dice, ¿qué hago con mis diarios de toda mi vida?
Oye, y si no tienes trastero, qué mejor que eso. Igual que guardas en el horno las sartenes, pues en el maletero guardas.
Los diarios,
lo que sea.
Pero no en el maletero, porque este oyente los vio, o sea, que los tenía en los asientos. Bueno, esto no es un coche, esto digamos que puede ser una excavadora de Egipto.
Buenas tardes, gente. Pues yo tenía un compañero que el tío tenía un coche que los desguaces estaban más limpios que el suyo. Este frenaba y salía polvo por todos lados. Y mira que se lo decíamos, pero tío, lava el coche. Si es que no tengo tiempo, es que no sé qué. Pero claro, no, hacía bien, porque si lo hubiera llevado a cualquier aspiradora de una gasolinera o algo, seguro que la atasca el tío Guarreras. Buenas tardes, gente.
Yo te digo que en un coche así de sucio, yo no me siento, ¿eh? Yo no entro. En un coche que tienes que poner un periódico para sentarse, para no
tocar
la tela, Pilar.
No. Hombre, si lo podemos evitar, sobre todo, que no haya grasa,
hombre,
¿eh? Que no haya grasa, porque
polvo.
Si te sientas y manchas el coche, imagínate, te manchas, qué faena.
Pero y estornudar con cada bache porque se te llena la nariz de polvo, eso tampoco es normal. Bueno, ¿qué llevas en el coche que no deberías? A ver, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Jorge Bustos es un referente informativo y lidera el crecimiento de la radio en España.
Según el EGM, ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en Herrera en COPE desde las 6 de la mañana las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta todo lo que sucede.
Veo tractores, llevan pancartas. Del campo comemos todos.
A Jorge Bustos le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
Una persona clave.
Para mí fue un ángel, la verdad.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Dame el verdadero sabor del agua y para beber. Dame
verdadero sabor del agua.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Desde redes sociales hasta juegos online, aplicaciones que pueden resultar adictivas.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Son las